Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Radio Escuela del Seguimos Educando. En instantes, ya, comienza una nueva clase secundario ciclo orientado. A mi lado está Lucila Muñeca. ¿Cómo va, Lu?
Buenas, buenas, ¿cómo va?
Y en la virtualidad, allí en la estratosfera, Caro Cusi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente, ¿cómo van?
Aquí está Martín Jauregui, saluda a chicos y chicas y a ustedes. Así que prepárense porque en los próximos 30 minutos vamos a aprender de todo, vamos a pensar y también nos vamos a divertir. Seguimos Educando es una herramienta creada por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación para ayudar a las familias en esos días, estos días, en que debemos cuidar la salud y además garantizar el derecho a la educación. Por eso, en las escuelas de nuestro país, que de acuerdo a sus posibilidades y normativas vigentes, ofrecen distintas opciones de escolaridad. Digo, hay clases presenciales, hay lugares donde no, combinan las dos modalidades. Gracias a que está Seguimos Educando, estos programas de radio y televisión, cooperamos y le damos recursos para ayudar al aprendizaje de chicos y chicas y que la pandemia se haga más liviana de llevar, de alguna manera. Porque seguimos educando, seguimos estando en la educación, a pesar de esta pandemia. Les recordamos, nuestro número de WhatsApp es el 11-6679, bien, 8209. Qué rápido. 11-6679, ahí va, 8209. Pueden dejar los audios o mensajes de texto y comentar lo que quieran sobre los programas. Así que, dicho todo esto, comenzamos de la siguiente manera.
Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se
llenan de un puente.
Sí, el clima pierde el control, es parte de la historia, ¿no? Esta canción. A ver, un poquito más.
Se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas cuando se sacude.
¿Será entonces que la pregunta que nos trae hasta acá es que la tierra está ardiendo?
Ardiendo la tierra.
¿Arde el fuego, mata
sí.
todo o no?
Bueno, tal cual eso te iba a preguntar. ¿Qué imagen se te venía a la mente con esta expresión, ¿no? La tierra ardiendo. Sí, a mí se me vino fuego.
Fuego,
¿no?
Calor.
Calor.
Mucho uso de aire acondicionado que hace...
También.
No hace
bueno, ya fuiste directo a una de las causas. Está bueno, ¿no? Pensarlo,
sí,
pensarlo como proceso. El que si la tierra está ardiendo no es por obra de la casualidad.
No es lo mismo la ciudad que el campo.
Tampoco.
O los paisajes.
También.
¿No?
Y la importancia de pensar los relacionados, ciudad y campo, ¿no? La forma en la que se vive en el campo tiene mucho que ver con la forma en la que se vive en la ciudad y viceversa. Vamos a estar hablando en el programa de hoy de cambio climático o calentamiento global, que no son exactamente lo mismo.
¿Ah, no?
Y acá le quiero pasar la pelota a Caro, que la tiene re clara con esta precisión terminológica. ¿Por qué no es exactamente lo mismo cambio climático que calentamiento global?
A ver.
Bueno, por empezar, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el cambio climático es cuando se rompe el estado de equilibrio en la Tierra, en este ecosistema, entre los distintos niveles, la atmósfera, la litosfera, la criosfera, la biosfera y la hidrosfera. Cuando se rompe este equilibrio y entonces toda la vida y el sistema que conforma el planeta Tierra, de alguna manera en su estado inicial, va modificando estas condiciones, obviamente modificando también esta vida y cómo se va desarrollando, provocando distintas cosas que ya nos va a contar Lu en un ratito. Pero bueno, la diferencia con el calentamiento global, y esto es puntual, el cambio climático, como bien decíamos, en este se rompe este estado de equilibrio, es causado en sí por este calentamiento global. El calentamiento global es el incremento de la temperatura a nivel planeta. Les cuento, al día de hoy hemos incrementado 1 grado de temperatura.
Ah, pero eso es tremendo.
Que parece algo muy poquito, ¿no? Parece muy poquito,
sí,
1 grado. ¿Qué? ¿Tanto hablamos de cambio climático y que es 1 grado de temperatura? Sí, ese grado de temperatura hace destrozos a todo nivel, incluso, bueno, Lu, contalo vos. Vos ibas a contarnos cuáles eran las consecuencias.
Dale, más adelante en el programa nos vamos a detener en algunas en particular, que son las sequías y las inundaciones. Lo que es importante tener presente es que si bien decimos calentamiento global, como decía recién Caro, no es solo, lo que importa no es solo que sube la temperatura, sino que ocasiona eso, ¿no? Claro, por ejemplo,
la consecuencia.
El derretimiento de glaciares, que sube el nivel de los mares, que se cambia el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, ¿no? Porque el agua en los océanos se evapora más rápido, precipita también más rápido. Entonces se dan con mucha mayor frecuencia, o sea, más seguido, fenómenos climáticos extremos, como las sequías, las inundaciones, también los tornados. Vayamos a escuchar, vos antes decías, Martín, el tema de los aires acondicionados, un ejemplo, ¿no? Vamos a escuchar un audio que nos sirve para pensar cuáles son las causas de este calentamiento global.
Las mayores emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la generación de energía para uso comercial y su uso residencial, para transporte. Le sigue en orden de importancia actividades productivas como agricultura y ganadería, otros procesos industriales aparecen en tercer lugar, como la industria del cemento, que es relevante también en términos de emisiones, y después emisiones que provienen también del sector del tratamiento de residuos, rellenos sanitarios que emiten gran cantidad de gases de la atmósfera.
Clarísimo.
Mencionó un montón de actividades que generan estas emisiones de gases a la atmósfera, que son las que después generan el aumento de la temperatura, porque al adelgazarse la capa de ozono se pierde la capacidad de retención que tiene la atmósfera. Hay un factor común en estas actividades, las vuelvo a mencionar rapidito: generación de energía, transporte, agricultura, ganadería, procesos industriales. ¿Qué tienen en común esas actividades de la forma en la cual se realizan hoy? ¿No? Que es distinta a cómo se hacían hace 200 años, que también se transportaban cosas, se generaba energía, había agricultura, pero algo cambió.
Lo que emanan, lo que largan.
¿Y por qué? Hay un elemento ahí de la naturaleza que se... Exactamente, todas estas actividades hoy en día son muy dependientes del petróleo. Viste que aparece agricultura y ganadería, por ejemplo, ¿no? Que capaz, cuando pensamos en emisión de gases, no sé, a mí se me viene a la mente la imagen de una fábrica, una chimenea y un humito saliendo, ¿no?
Claro.
Como la imagen prototípica
de... Y no te imaginás en el campo eso.
Exactamente, no te imaginás hectáreas y hectáreas sembradas con soja o con otros cultivos, o la ganadería intensiva, que es cuando el ganado está todo junto en un feedlot, que es un ganado que se alimenta a base de alimento balanceado, que fue producido, como describía recién, o sea, formas de hacer alimentos muy dependientes del petróleo. Lo mismo vale para el transporte, los procesos industriales, la generación de energía también, o sea, esto es la matriz energética de nuestro país y en general de la mayoría de los países del mundo, es muy dependiente del petróleo porque se genera energía, la principal fuente de generación de energía es la termoeléctrica, que es la quema de combustibles fósiles.
Lo que significa todo eso mandarlo al aire.
A la atmósfera. Y en simultáneo la deforestación, ¿no? Que esto que siempre hablamos en los programas de la expansión de la frontera agropecuaria, ¿no? O sea, deforestar selva, monte para sembrar, por ejemplo. Al producirse esa deforestación, estamos perdiendo cobertura vegetal, que tiene una función muy clara en esto que decía Caro hace un rato, ¿no? La interacción entre la biosfera, los ecosistemas, la atmósfera y demás. Los bosques, los árboles capturan carbono, ¿no? Por cómo se da el ciclo de elementos ahí entre...
Su respiración.
Exactamente. Al no estar más los árboles, ese carbono queda libre en la atmósfera y es un gas más también que se emite de alguna forma cuando quitamos la cobertura vegetal.
Bueno, una de las cosas también muy importantes con esto es de por qué es tan importante esta quema de combustibles y demás que genera este calentamiento global. Puntualmente, esta capa de gases que no se eliminan, ya sea porque hay deforestación y no se da el proceso fotosintético con el cual se eliminaría parte de este dióxido de carbono, es que todos estos gases lo que hacen es capturar esta energía solar que ingresa en el planeta y no permiten que se retire. Entonces, de esta manera, hay una acumulación de energía térmica excesiva en la Tierra que es la que va lentamente generando este cambio global.
Uno de los efectos que dijo Lu es la inundación. Uh-huh. Escuchemos a los hermanos Cabral,
la inundación no perdona,
que canta.
Cari.
a la inundación. Y cuente un poco, a ver.
El agua ya está muy cerca de aquí y nos va rodeando. Te digo que ya es urgente para mí dejar el nido. Si está el viejo almacenero, Lucy también se ha ido. Llevemos la pava, hierba y carbón, guampa y bombilla. Que el agua nos va llegando, Tani, hasta las rodillas. Salgamos de aquí, te ruego, Tani, te digo que aquí todo va a morir. El agua inundó ya todo el lugar.
Ahí están cantando los hermanos Cabral, de los años 70 a la fecha, ya hablaban de eso.
Mirá, claro, bueno, pero eso quería aclarar, ¿no? Porque por ahí el chico o la chica que está escuchando dice, pero que en la década del 70 escucha esta música que suena como de hace un tiempo, y dice que ya en ese entonces había cambio climático, no es que tiene que ver con toda esta intensificación del petróleo y demás. Bueno, a ver, que para que se entienda. Inundaciones hubo siempre, ¿no? En determinados lugares, tiene que ver con el régimen hídrico, sí. Cómo se mueve el agua, que hay zonas altas, hay zonas bajas. Eso existió siempre en algunos lugares. Lo que pasa es que el cambio climático, el calentamiento global, lo que hace es acentuar, hace que sean más frecuentes y más marcados esos fenómenos. Por esto que yo explicaba hace un rato de que cambia el ciclo del agua, ¿no? El agua se evapora más rápido, precipita más rápido, hay lluvias más extremas, más fuertes, más marcadas, y también lo que decía recién de la deforestación, la pérdida de cobertura vegetal y la forma en la que se hace agricultura y ganadería hoy en día, hace que los suelos pierdan capacidad de absorción de ese agua. Decimos que los suelos se impermeabilizan.
Claro.
Entonces el agua, en vez de ser absorbida por el suelo, escurre, o sea, va por la superficie y se acumula en las zonas bajas.
Lo que puede ser un fenómeno que viene ocurriendo desde que la Tierra es Tierra, con el tema del cambio, con este cambio, se acelera y se acentúa.
Exacto, y se hace mucho más marcado. Vayamos a escuchar un testimonio, es un fragmento de la serie Autosustentables, que se llama Cambio Climático, el episodio, que nos cuenta un caso de inundaciones en Comodoro Rivadavia de hace unos años.
Los indicadores que tenemos acerca de que el clima está cambiando, el más famoso está asociado al aumento de temperatura.
Ve venir la ola de la esquina.
El aumento de temperatura está acelerado como nunca antes se registró.
Me grita desde allá. O sea, nosotros estábamos con la puerta abierta acá. Negra, levantá. Levantá lo que puedas, sacá a los chicos que nos inundamos.
Se modifican las tormentas en intensidad, en recorrido, se modifican las velocidades del viento.
Barro, barro puro. Barro con otras cosas. Salía de los inodoros, brotaba.
Por eso decimos que el clima siempre cambió, pero a partir del uso intensivo del petróleo desde la Revolución Industrial, esos cambios se fueron. Por un lado, magnificados.
Es como que se levantó de golpe. Se levantó así todo de golpe el nivel del agua y entró.
Un evento que nunca apareció en el registro histórico. Nunca llovió tanto en el caso de Comodoro Rivadavia como a fines de marzo del 2017.
Y el agua que, como bien decís, se escurre y en lo más bajo se queda o arrasa con todo.
Arrasa, el sonido era clarísimo, ¿no? Yo me imagino ahí autos siendo llevados por ese caudal de agua que no, en lugares en los que no suele estar.
Déjeme decirlo a mí.
A ver.
Así como tenemos un caso en donde todo es agua,
también
hay un caso en donde no hay agua.
Tal cual, los extremos.
¿Y qué es la sequía?
Y la sequía, sí, ese sería el otro evento extremo que también se acentúa y se hace más frecuente con el cambio climático. Tenemos un testimonio también de, en este caso, de Patagonia Norte, que para pensar cómo impacta esto en la vida cotidiana, por ejemplo, de productores y productoras de la zona.
A ver.
Y de agricultura, bueno, hacíamos de todo. Hacíamos siembra de pasto, cereales para la casa, alberja, todas esas cosas, papa, se cosechaban zanahorias, de todo, la verdura para la agricultura, mucha verdura en cantidad se cosechaba en aquellos años. Cuando había, le estoy hablando cuando había bastante agua.
¿Qué es lo que pasó?
Y después vino los años secos, vino varios años secos que realmente no se recuperó el agua. Cada año se fue mermando cada vez menos, hasta que llegamos a un tiempo que ya no había agua. Así que tuvimos que levantar la chacra abajo, ya no pudimos tener producción en la chacra porque falta de agua, poco riego, no había humedad mucha para la planta, el campo seco, y así que ahí fuimos ya fracasando con el asunto de los animales, de la agricultura. Así que muy poco rendimiento de lo que podíamos sacar de provecho en la chacra. Y el agua, a través de la sequía, se fue, las napas de agua se fueron muy abajo, cambiaron su curso de salida, digamos. Y después vino la ceniza del volcán, que cuando ya hubo erupción del volcán, ya empezó ya a mermar menos, cada vez menos. Bueno, la ceniza también afectó mucho, como que la ceniza secó mucho el agua. La agua, con la misma calor de la ceniza, como que el agua se fue abajo.
Por el suelo camina mi pueblo.
Desde el conocimiento ahí práctico en la tierra, vio cómo la napa bajaba, cómo sí. El agua se iba, ¿no?
Sí.
Cómo desaparece la ceniza encima, una zona que tuvo actividad volcánica hasta hace poco.
Sí.
O sea, hay cada tanto una actividad volcánica.
Y lo que es el conocimiento, ¿no? A mí siempre me impresiona escuchar así a productores, productoras o gente que haga la actividad que haga, pero que va notando estos cambios sí. En el ambiente a través del tiempo, ¿no? Muy, sí. Muy llamativo, ¿no, Caro?
Sí, totalmente. Y además, teniendo en cuenta que en gran medida es el ser humano quien provoca todas estas consecuencias sobre el medio ambiente, ¿no? Y quizás en también esa falta por ahí de concientización de estas mismas personas que perciben este cambio y que lentamente, bueno, empiezan a tener un poco más de conocimiento a través de la experiencia. Me parece que eso es lo clave, ¿no? Tener una experiencia en la cual basarse para poder después generar cambios.
Esto es clave, porque aprendimos. Uh-huh. Y de alguna manera hay que establecer una estrategia para que esto no nos vuelva a ocurrir.
Tal cual.
Por lo menos mitigar.
Bien, están buenísimas esas dos palabras que tiraste, estrategia y mitigar. Hay dos palabras clave cuando hablamos de cambio climático que son mitigación y adaptación. Vamos a explicarlas. Vos decime, Martín, si se entiende.
Sí.
Adaptación es, bueno, creo que se puede entender fácilmente, ¿no? O sea, el clima cambió, las cosas ya no son como
claro. Antes,
algo hay que hacer, por ejemplo, en el caso de Eustaquio, para poder seguir produciendo, ¿no? Enseguida vamos a ver ejemplos de estrategias adaptativas
bien. Frente
al cambio climático.
En el caso ese del agua, sí.
En el caso de que falta agua, pero también debe tener Eustaquio problema cuando llueve, porque
sí. Debe
llover más fuerte que lo que llovía antes.
Y la tierra,
antes.
Como dijiste, está impermeable.
Y se erosiona porque el golpeteo de las gotas y
todo
demás.
Eso
es estrategias de adaptación.
¿Y mitigación?
Mitigación, ¿qué significa mitigar? Significa bajar, ¿no? O sea, disminuir
¿el efecto?
Sí, en realidad el cambio climático, ¿no? O sea, hacer, y esto ya no es algo que dependa de Eustaquio ni de un grupo de productores, sino son cuestiones más estructurales, ¿no? Cambios que se tienen que dar a nivel de la sociedad para desacelerar, por lo menos,
ajá. La
emisión de gases y el calentamiento que esto genera. Antes de meternos en esto que acabo de decir, que tiene que ver con repensar la forma de vivir, básicamente, y que vamos a dejar esa reflexión
para el final,
poquita cosa, escuchemos un testimonio de esto, ¿no? Ejemplos de cómo aprovechar el agua existente. ¿Qué hacen en la Patagonia ante este fenómeno de la sequía?
Bueno, en cuanto a las tecnologías, en función de lo que surgió en los talleres, se comenzó a trabajar en sistemas de riego más eficientes, como el goteo para pequeñas superficies hortícolas, buscando aprovechar lo mejor posible el agua disponible, ¿no? Mejorar también los sistemas de captación, conducción y almacenamiento de agua de vertientes naturales, que es la principal fuente de agua en la zona árida de Río Negro y Neuquén. También se trabaja en la protección de estas vertientes con cercos para evitar ya sea el pisoteo animal, como la destrucción de las tomas de agua. El sistema de almacenamientos cerrados para evitar la evapotranspiración y, bueno, seleccionando algunos cultivos mejor adaptados a las bajas precipitaciones naturales, como pueden ser los verdeos de invierno, que lo que buscamos es aprovechar las lluvias invernales para producir reservas forrajeras para el ganado. Y a su vez estamos trabajando en la implementación de algunas cortinas forestales para que disminuyan la acción del viento y la desecación de la superficie cultivada.
Porque del agua venimos. Y al mar volveremos, rompemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos.
Bueno, entonces, por un lado, mitigar,
sí, cuánta información,
adaptar, entender el medio en el que vivimos.
Sí.
De algunas cosas somos actores directos, podemos nosotros, ¿no?, hacer algo mejor.
Tal cual.
Y otras no, porque son a otra escala.
Implican cambios mayores.
Que estructurales, como
estructurales,
dijiste.
Estructurales, que sí. Que tienen que ver con transformaciones económicas, para las cuales
estrategias
hacen falta...
Estados, ¿no? De
exacto,
nación.
Exacto, de nación. Y pasa algo con la política global que requiere de la coordinación entre estados, entre países, ¿no? Porque también de nada sirve que un país disminuya las emisiones y el resto del mundo sigue emitiendo al mismo nivel, porque el clima es algo global, digamos, ¿no?
Sí, pero a mí me queda una pregunta, ya sí, para cerrar, que sí, es, porque por un lado estamos cuidando, pero por otro lado también hay que convivir con eso. ¿Hay desarrollo ajá, y cuidado al mismo tiempo? ¿No son incompatibles o son compatibles?
Son seguro tensionantes, ¿no? ¿Viste? Esos dilemas como, bueno, ahora en pandemia que estamos hablando todo el tiempo de salud o economía. Yo siempre desconfío de esas O porque lo plantean en términos dicotómicos, ¿no? Como si fuera que claro, si elijo una cosa estoy es porque no me importa lo otro. La cosa es cómo hacer para que desarrollo y cuidado del medio ambiente puedan convivir de forma armónica, digamos. Armónica, y es armónica es para el planeta y para nosotros que vivimos en el planeta.
Un desarrollo que tenga en cuenta el medio ambiente, por
exactamente,
ejemplo,
y las distintas necesidades de quienes conformamos la sociedad. Vayamos a escuchar, dale, un audio que nos comparte algunas reflexiones interesantes sobre esto.
En el mundo, ¿no?, no hay ninguna región que haya logrado un verdadero desarrollo socioeconómico apelando a la sobreexplotación de sus recursos naturales, su naturaleza.
¿Cómo gobiernos, los medios de comunicación, incluso también el sistema educativo, construyen una idea de desarrollo basada, ¿no es cierto?, en ese sentido común de que para desarrollarnos tenemos que explotar los recursos?
Aquellos que nos están dando el ejemplo de que es necesario construir otro mundo son los movimientos sociales, que hoy están luchando en contra de la expansión del extractivismo en sus diferentes modalidades aquí en América Latina o en otras latitudes.
Argentina tiene el lujo o la gran ventaja de ser un país donde la gente se organiza por cualquier cosa. O sea, se necesita tal cosa y la gente va a armar una movida y la va a sacar. Y eso no sucede en tantos países.
Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad.
Claro, si uno puede resumir en una palabra, en una oración, ¿es posible entonces convivir con desarrollo y cuidar el medio ambiente?
Sí, implica un gran cambio cultural y social y económico, por supuesto, para que esto pueda suceder.
Uh-huh. Y la tierra, cuidarla y crecer también es posible, Lu.
Claro que sí, me gustó esta idea de sentido común, ¿no? Como para empezar a hacer las cosas diferentes o seguir haciendo, porque hay gente que ya las está haciendo diferentes, tenemos que cambiar las formas de pensar, ¿no? Porque si pensamos que son excluyentes desarrollo y medio ambiente y nunca le vamos a encontrar la vuelta.
Y muy interesante lo que nos quedó acá, el cambio climático. El clima es global. Si pasa algo acá, pasa algo también en otro lado, en la latitud de este planeta redondito que tenemos, sí, que es nuestra casa, nuestra, exacto, única casa.
Exacto.
Gracias, Lu. Gracias, Caro. Estamos en contacto y les cuento algo más. Miren, el barbijo, yo sé que van a decir, me lo dijeron mil veces, ya sé, yo ya sé. Pero siempre es bueno entender que las cosas se repiten para que nos queden grabadas.
Usar tapaboca.
Ahí va. Usar tapaboca con nariz, boca y mentón, todo protege.
Usa tapaboca que tape nariz, boca y mentón.
Claro, no que te quede algo afuera. Así que tapaboca. Nos vamos con Pelota Chingó, que hace aguacero. Esto fue Radio Escuela, seguimos educando. Chao, hasta la próxima.
Viento, meses se fue. No lo abandone, nos deja enteros por el camino del viajero caminante. Soy árbol. estaciones pintan las suelas del viajero, sabe a tierra y soy pasajero, llevo mi canción hacia el tierra y su latir, abre el suelo, déjalo salir, sanando el dolor, sanando el las suelas del viajero, sabe a tierra y soy.